releer los libros de historia, hurgar en los archivos, escuchar las anécdotas transmitidas en familia. Todo para contar de la braveza de un cubano y rescatar su nombre del olvido.
Y uno de los juegos fundamentales de él, cuando eran niños, allá en el poblado de Buenavista, ellos se formaban en dos bandos y jugaban a la guerra.
En la villa, él fue el primero. Los otros vinieron después que él.
Él fue una de las piezas fundamentales que brilló en la campaña de las villas, sin lugar a dudas.
No se dejó dominar por la avaricia. Él era un hombre humilde y un hombre pobre. Y para mí es el militar más sobresaliente del Ejército Libertador de Remedio en esta contienda.
Quintín Bravo Rojas, mi bisabuelo insurrecto. ¿Cuán joven era cuando se incorporó a la lucha? ¿Fue el primero en alzarse en armas en la región central al estallar la guerra necesaria? ¿Cómo alcanzó en tan poco tiempo el grado de coronel? Descubramos a Quintino, como lo llamaban en el campo de batalla, desde el recuerdo acucioso de su bisnieto, Elier Bravo Morales.
En la sala de mi casa había una foto ampliada de medio cuerpo, vestido de un traje gris, bigote blanco y pelo más bien engrifado. Se veía claramente la imagen de él. Muchos familiares han coincidido que yo era el familiar que más se asemejaba a Quintín.
Aunque existen documentos con fechas imprecisas, la mayoría de los investigadores coinciden en afirmar que Quintín Bravo Rojas nació el 31 de octubre de 1859 en la jurisdicción de San Juan de los Remedios. Así que cuando llegó a las villas el clamor de la guerra, contaba apenas 9 años, pero siguió a su padre y se alzó con él. El hijo de Enrique y María Teodora definió desde pequeño el sentido de su vida.
Quintín se alza a la edad de 9 años y se incorpora a las fuerzas mambises de su padre, el comandante Enrique Bravo Medrano.
Son datos que guarda con celo este cangrejero, preocupado por rescatar el orgullo familiar que legó Quintín Bravo, coronel del Ejército Libertador Cubano, y que confirmaron varios especialistas, entre ellos Pedro Poblador Hernández, profesor de historia y ferviente estudioso del acontecer del poblado de Buenavista.
Nace en Remedio, pero muy pequeño viene para aquí, para Buenavista, donde va a la escuela primaria. Posteriormente ocurre el alzamiento del 10 de octubre y su padre se va a la guerra. Con 10 años sigue al padre en la guerra, con una destacada participación en combates y acciones militares. Es de señalar que siendo pequeño cae prisionero en manos españolas.
Da la casualidad que la fuerza que captura a Quintín y sus demás compañeros eran fuerzas de la Marina. Quiere decir que ellos no sabían montar a caballo. Ellos preguntan a quién sabía montar bien a caballo y hay un compañero de Quintín que dice que el niño estaba muy diestro en la monta de caballo. Bueno, en el calabozo, un calabozo en malas condiciones, con muchos mambises presos adentro, un recinto muy pequeño, le introducen un gran caballo hacia adentro del recinto. Quintín comienza a darle clases de equitación a las fuerzas de la Marina. Y a las fuerzas de la Marina les gusta. Terminaron ese día, pero con el gusto de que iban a aprender a montar a caballo. Y al día siguiente preparan condiciones, redoblan las guardias, redoblan los centinelas, porque el niño Quintín le había dicho que necesitaba más espacio para poderlos enseñar. Llegan al acuerdo que sí le iban a sacar el caballo del calabozo. Quintín da ciertas vueltas alrededor del calabozo ya a pleno monte, dándole confianza a los marineros. Él hacía piruetas encima del caballo y en una de esas vueltas Quintín se desaparece, se da la fuga, se formó una balacera, pero gracias al destino no lo alcanzó ninguna bala.
Acompañó al general Carrillo cuando entró en la zona de Remedio, llevándose la dotación de esclavos del ingenio San Manuel y de San Agustín. Participó en la toma del fuerte Tetuán, que quizás fuera la acción militar más importante de la guerra del 68 en Remedio. En enero del 75 se une a Máximo Gómez y se mantiene por Santi Espíritu hasta la capitulación del Mamey. Porque aunque no se conozca mucho ni se hable mucho de esto, en el Mamey fue donde se firmó la capitulación del Pacto del Zanjón de las tropas de aquí del centro.
Cuando culminó la Guerra de los 10 años, Quintín Bravo apenas contaba 19 años y ostentaba el grado de sargento. En la finca San Cayetano, y dedicado a las labores agrícolas, solo esperaba otra oportunidad para mostrar su temple. Remedios, año 1895.
Indagando en el periódico El Criterio Popular de Remedio de 1895, pude encontrar una fuente cercana, porque es un periódico de aquí, de la localidad, por informes de personas que son testigos presenciales del alzamiento de Quintín Bravo.
Juan Carlos Albernaz Pérez, director del Museo de Historia María Escobar Laredo.
Y el periódico publicado al tercer día, o sea, al día 27, donde se plantea que Quintín Bravo se le apareció en el camino a San Cayetano al señor Quintana.
Da la casualidad de que él, cuando viene por el camino de San Cayetano, se va a encontrar con mi tatarabuelo de apellido Quintana y le da los datos para que él comente que él se había alzado. Iban alzados, era un grupo de hombres, pero las condiciones no le fueron favorables y tuvo que volver a deponer las armas para días después, cuando hay un alzamiento con mejores condiciones, él levantarse.
En su artículo Las etapas históricas de la villa, el ya fallecido historiador remediano Rafael Farto coincide. La revolución estalla el 24 de abril de 1895 a cargo de Quintín Bravo en el ingenio Adela, pero las condiciones no fructifican.
Se levanta con unos 10 hombres allí y tienen la acción de cortar el telégrafo, que por supuesto para aquella época, hoy en día, sería algo como tumbar un satélite. Era el medio de comunicación más avanzado que había hasta la fecha. Entonces, dice allí, en las primeras horas de la mañana del día 25 de abril, se presenta Quintín Bravo ahí en el camino a Adela con una partida. Cuando continúo leyendo, se dice que en horas de la noche, con alrededor de 15 sublevados en Vega Alta, sería el patriota Juan Bruno Zayas. Hay diferencias. Hay diferencias de varias horas, de muchas horas, porque esa primicia fue Quintín Bravo, y Quintín Bravo es de aquí, es de origen campesino, es allegado y tiene una trayectoria extraordinaria.
Yo en realidad por horas no puedo explicarte si fue antes que Juan Bruno Zayas. El doctor José Andrés Martínez Fortún toma estos dos alzamientos, primero habla de Quintín Bravo y inmediatamente te pone en el mismo día Juan Bruno Zayas, en diferentes lugares.
María Victoria Fabregat, historiadora de la ciudad de San Juan de los Remedios.
Verlo que aunque no tuvo el alcance que después sí tiene el alzamiento del 5 de junio de 1895, verlo desde el punto de vista ideológico como esa necesidad de demostrar que se mantenía vivo el independentismo. Y entonces eso sí es importante.
Pero el alzamiento solo sería, para Quintín Bravo Rojas, el inicio de otra etapa en su vida. Destacó el Mambí como estratega militar y valiente insurrecto.
Él participó en muchas batallas, desde Cienfuegos hasta los límites de Camagüey.
El 8 de febrero de 1896 tuvo lugar el reñido combate que se conoce como Palo Prieto o Manajanao. Inclusive es un combate que sale continuamente en las referencias de las cartas, las diferentes cartas que recibe María Escobar, e inclusive también dentro del diario de Enrique Malarí, por lo sangriento que fue el combate. Y además porque constituyó una de las acciones de mayor importancia ocurridas en las villas. Los cubanos estaban al mando de Serafín Sánchez. Eran más de 2.000 hombres, muy mal armados y peor municionados, o sea que en realidad no tenían un gran parque. Los españoles, por su parte, estaban dirigidos por José López Amor, con unos 600 hombres, muy bien armados y muy bien pertrechados. La acción comenzó alrededor de las 9 de la mañana y duró hasta las 4 y media de la tarde. Se combatió con un fuego cerrado durante todo este tiempo. Los insurrectos, por su parte, pelearon con mucha fuerza Y inclusive el diario de Quintín Bravo lo habla como perro rabioso. O sea, es la descripción que él da de la manera tan fuerte que se libró ese combate. A partir precisamente de ese, que él fue testigo presencial de él.
La batalla de mal tiempo, que creo que ocuparon 300 armas al enemigo y hubo 288 muertos enemigos. Arroyo Blanco, algunos lugares en Santi Espíritu, junto con Serafín Sánchez.
El 18 de noviembre de 1896 muere Serafín Sánchez en un reñido combate, como todos conocemos, en el Paso de las Damas, sobre el río Sasa en Santi Espíritu. Y dentro de esas tropas, también al mando del brigadier José González Plana, estaba Quintín Bravo. Fue un combate muy reñido, donde se conoce que hubo un gran número de bajas por la parte cubana.
Estuvo también el ataque a Dolores. Dolores era un genio que todavía queda la torre y algunas cosas de Remedio para acá. Es interesante que en este ataque, el dueño del ingenio, que era Juan González Abreu, tuvo que refugiarse, y porque era un español recalcitrante, tuvo que refugiarse y fue defendido fuertemente por un grupo de soldados españoles, pero él tuvo que huir y salir de allí, porque la arremetida de los mambises fue muy grande, muy dura y muy fuerte.
El año 1897, desde los primeros días de enero, el diario registra constantemente el movimiento de estas tropas y junto a estas tropas las que dirige el propio Quintín Bravo. Por ejemplo, el 18 de enero se tirotea cerca de Cangrejo Viejo, que es hoy lo que se conoce como el poblado de General Carrillo, a la tropa de un oficial español. En Ceibabo, después ya está el día 22, el día 23 está en Platero. Se destruye entonces para el día 24 el fuerte de Dolores. Fíjate cuánto zigzagueo. No se hace campamento en ninguno de estos lugares.
Y así, en batalla, combate tras combate, el bravo Quintino fue escribiendo sus hazañas, recogidas luego por su bisnieto, quien guarda junto a documentos y cartas de su ancestro el recuerdo que tenía de Quintín, el último mambí de la región central. Así le dijo en 1979 Nicolás Díaz a Elier Bravo.
¡Pero caramba! Así que tú eres bisnieto del coronel Quintino Bravo. ¡Qué clase, hombre! Ese sí era amigo fiel y jefe de todas las pruebas. Yo vi en Cambaito a Quintino atacar a una fuerza de guerrilleros. Y tu bisabuelo ordenó la carga al machete, batiéndose el mismo cuerpo a cuerpo con el jefe de los guerrilleros, que era un teniente. Lo derribó de un solo machetazo. Este hombre tenía un brazo muy fuerte y mucho valor para la carga. Pero no crea, también se destacó mucho por su puntería con los mauses.
Quintín le presta su caballo a Nicolás a un mensaje. Él entregó el mensaje, pero al regreso se encuentra con una columna española. Nicolás Díaz le pega las espuelas a aquel caballo y ese caballo se perdió en la manigua. Se le perdió a toda la columna española y no pudieron dar con él. Cuando llega con mi bisabuelo Quintín Bravo, le dice: Quintino, gracias a su caballo estoy vivo.
Bravo Rojas combatió en la Guerra de los 10 años, siendo apenas un niño. Se hizo hombre al fragor de la lucha y su espíritu insurrecto recorrió en la grupa de su caballo la región de las villas. Así ganó prestigio dentro del Ejército Libertador.
Mi bisabuelo Quintín concluyó la guerra en 68 con el grado de sargento del Ejército Libertador a los 19 años. En febrero del 95 se incorporó a la lucha nuevamente. Y en mayo de 1895 es ascendido a capitán. El 11 de abril de 1896, Quintín es ascendido a comandante por manos de Serafín Sánchez y el visto bueno del generalicio Máximo Gómez. Yo conservo el diploma. El 4 de enero de 1897 es ascendido al grado de teniente coronel. Y a mediados de 1898, por orden expresa del generalísimo Máximo Gómez, es ascendido al grado de coronel.
Primero, tener unos grados militares en aquella época, y hay que ver lo que los alcanza en muy poco tiempo. O sea, de un mes a otro, Por ejemplo, es capitán el 20 de agosto de 1895, pero ya en septiembre 15 de ese propio año es comandante. Pero ya es teniente coronel 2 años posterior y obtiene los grados de coronel el 25 de julio de 1898. O sea, en muy breve tiempo alcanza esos grados militares que tienes que demostrar en el combate, además de tu bravura y tu valentía para mover tropas, ser realmente un estratega militar. Y él lo demostró.
Humilde siempre, pero también insurrecto. Aún finalizada la contienda, cuando muchos de los participantes cerraron un capítulo en sus vidas, Quintín Bravo se soñaba triunfante y libre.
Cuando toma la presidencia don Tomás Estrada Palma, mi bisabuelo nunca estuvo de acuerdo con él y se pronuncia en contra de Tomás Estrada Palma.
Nunca se cansó de luchar. Y es interesante en el 1906, en la lucha de liberales y conservadores. Pero es interesante que en ese año, 1906, algunos patriotas de la zona estaban pidiendo la intervención del gobierno norteamericano. Y voy a citar la fuente para que lo busquen. Es un libro de Ibarra Cuesta. Aparecen muchos patriotas que lucharon contra España y están pidiendo a la intervención de Estados Unidos en aquel momento. Pero precisamente de los que está levantado en armas en ese momento es el coronel Quintín Bravo Rojas. O sea que es una actitud beligerante contra la perpetuación. Para nadie es un secreto que el candidato de Estados Unidos era don Tomás Estrada Palma. Y entonces, obviamente, él estaba luchando contra ese candidato.
Después, al cabo de 4 años, ocupa el cargo de presidente Menocal. Menocal, al conocer la estirpe rebelde de mi bisabuelo, le envió una carta planteándole de que quería que él fuera a La Habana para nombrarlo ministro de Defensa de la República de Cuba. Mi bisabuelo nunca estuvo de acuerdo con él. Fue un continuador del anexionismo y de la enmienda Platt. Le respondió que no, que él no quería ser ministro de Defensa. Y se alza contra Menocal, que fue la llamada guerrita de agosto. Pero bueno, duró poco tiempo y tuvieron que deponer las armas.
Y participó en la revolución de febrero del 17 contra Menocal. Operó por Seborucal y depuso las armas el 17 de abril.
Gerardo Machado, el dictador, el asno con garra, le envió un diploma ascendiéndolo a general. Mi bisabuelo le da ese diploma a los muchachos para que jugaran con él. Y los muchachos lo pintorretearon todo, el lápiz de color y todo eso. Pero mi bisabuelo le responde a Gerardo Machado que él no quería ningún cargo de general y a menos de un tirano. Que él tenía que hacerlo general, los mismos próceres de la guerra de independencia, no un tirano.
Desde niño hasta el final de sus días en Caibarien, Quintín Bravo Rojas, mambí por tradición y convicción, fue escribiendo su historia, olvidada quizás en estos días. Pero rescatarla es también un modo de rendir honores a este incansable patriota.
Nos extraña la ausencia del nombre de Quintín Bravo Rojas en alguna calle de Buenavista, de Zulueta, de Remedio o de Caibarien. Y percibimos una especie de ostracismo porque precisamente estos lugares tienen nombres de patriotas de otros municipios y de otros lugares de Cuba. Y sin embargo, hay un silencio con este hombre que fue coronel. Que a diferencia de otros que tuvieron un buen bienestar cuando comenzó la República, él se dedicó a labores agrícolas.
Pienso que fue una persona que desde la educación familiar fue inclinado de un amor profundo por Cuba. Porque con un niño de apenas 11 años, acompañar a un padre a los campos de batalla, habla mucho de ese amor patrio. Quizás el hacerse hombre ya para la guerra del 95 y responder al llamado de Martí, lo hace entonces con un tremendo desinterés entregarse a la causa independentista y brillar como cualquiera de los estrategas más brillantes de nuestra jurisdicción en los combates donde se pedía continuamente fuera azotado el ejército español. Él fue una de las piezas fundamentales que brilló en la campaña de las Villas, sin lugar a dudas.
El 16 de enero de 1940 murió en Caibarien el coronel del Ejército Libertador Quintín Bravo Rojas, el primero en sembrar la semilla insurrecta en Las Villas en la guerra necesaria y un cubano insurrecto hasta el final.
El pueblo se lanzó en masa al sepelio. Era el oficial Mambí de más alto rango en la época, en 1940. Concurrieron al entierro unidades de la Marina de Guerra, unidades del Ejército. Se le dieron las salvas de honor al coronel. En fin, fue algo extraordinario para la época. Hice algo por la historia, reconocer y que se reconozca a mi bisabuelo Quintín Bravo.
Mi bisabuelo insurrecto, un radio documental dedicado a la figura del coronel Quintín Bravo Rojas a propósito de los 150 años del inicio de la Guerra de Independencia. Idea original, dirección y realización sonora, José Alberto Nieto, guión Alejandra Rojas, asesora Marixa Jiménez, voz del último Mambí, Bárbaro Machín. Hablándoles Yarixa García, que a nombre del colectivo agradece a los trabajadores del Archivo de Historia de Remedios, en especial al periodista Maidiel Valle y a todos los historiadores que se sumaron a la aventura. Muchas gracias.